firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, el cual es supremo sobre todo. Ese es nuestro lema de esta carta. Y le he titulado a esta parte de la Escritura, ¿perteneces a la vida eterna? O sea, es una pregunta. Es una pregunta para ti. ¿Perteneces a la vida eterna? La importancia de la respuesta es tremenda. Vamos a estudiar entonces el pasaje de Hebreos 6, versículos 1 al 9, y tiene conexión, mucha conexión con el pasaje que estudiamos aquí el domingo anterior con el pastor Félix, y los siguientes versículos que vienen adelante. El autor de Hebreos ha estado llevando a sus lectores a ver cómo el Hijo de Dios, Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y supremo sobre todo y sobre todos, fue perfeccionado en la obediencia a través de las aflicciones para ser nuestro perfecto y gran sumo sacerdote para siempre, dice el pasaje. Los lleva al punto en que compara el sumo sacerdocio de Cristo con el de Melquisedec. Y ese sumo sacerdocio de Melquisedec es muy especial. Adelante en el capítulo 7, el autor de Hebreos nos va a explicar ampliamente a qué se refiere. Y entonces el autor, al llegar a este punto de comparar el sacerdocio de Jesús con el de Melquisedec, como que cae en cuenta de que sus lectores van a tener problema para entender lo que sigue, lo que él va a explicar a continuación. Y entonces, él quiere que aprecie, que sus lectores aprecien las verdades que él va a tocar, y se detiene, y estos versículos, comenzando tal vez desde el 11 precisamente, el 11 del capítulo 5 en adelante, hasta una parte de lo que vamos a ver hoy, es como un paréntesis. El autor va a tratar algo del problema de sus lectores, por lo cual se les dificulta entender. Como lo estudiamos el domingo pasado con el pastor Félix, muchos de los lectores de la carta se habían hecho tardos para oír, es lo que les dice. Habían recibido verdades preciosas, verdades fundamentales del Evangelio, las habían escuchado. Lo más seguro es que muchas veces, pero no habían permitido que penetraran y transformaran sus corazones. No se habían gozado en ellas, no las habían saboreado, no las habían apreciado, no las habían creído como debían creerlas, no las habían puesto por obra, no se habían ejercitado en el discernimiento del bien y del mal que viene por creer la palabra de Dios y ponerla en práctica. En lugar de madurar, debiendo ser ya maestros, se habían mantenido como niños espirituales que requerían leche, en el sentido espiritual de la palabra de Dios, en lugar de alimento sólido, verdades en las cuales podrían profundizar y deberían de profundizar. Ese era el problema. Entonces, el autor de Hebreos, guiado por Dios, se detiene pues para exhortarles. Este paréntesis es una fuerte exhortación que inicia, como les decía, en el versículo 11 del capítulo 5 y continúa con más fuerza todavía en los siguientes versículos que vamos a estudiar hoy. Lo que había iniciado en muchos de ellos como un cierto endurecimiento a las verdades básicas del Evangelio podía convertirse en una abierta apostasía, en un dejar a Cristo hasta el punto de un total endurecimiento. Eso es lo fuerte de la exhortación del pasaje que nos toca ver hoy. Así que vamos al pasaje. Lo voy a leer y después vamos versículo por versículo. Dice, a partir del capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque así hablamos. La pregunta entonces vuelve a ser, ¿perteneces tú a la salvación? Vamos entonces a tratar de desempacar este pasaje. Hermanos, yo ayer les escribí, todos los que están en el chat de la iglesia, en los chats de la iglesia, les pedí que oraran de manera especial, porque sin duda este pasaje tiene varias dificultades, tiene varios retos. Si tú lo has leído, si lo leyeron, si se detuvieron, si lo estudiaron, tiene varios retos muy importantes. Quiero decir aquí, y tal vez sea importante que lo sepan, es algo que algunos de ustedes lo saben, alguna vez lo hemos comentado, con varios lo hemos comentado, la enorme responsabilidad que es predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de leer y estudiar la palabra para exponerla a ustedes y que ustedes reciban la palabra íntegramente, tal como Dios la ha dejado, de manera que ustedes la entiendan, que ustedes la asimilen, la crean, transformen sus vidas, produzcan ustedes adoración a Dios y un testimonio que brille para el Señor. Bueno, en esa responsabilidad les voy a decir muy brevemente, normalmente lo que hacemos, Félix, Raúl y yo, para preparar un mensaje y entonces exponerlo aquí el domingo. Para empezar, el pasaje lo leemos varias veces, muchas veces. Si es una carta, o si es un libro pequeño, o relativamente pequeño como Hebreos, lo leemos completo, una vez más. Fue lo que yo hice esta semana, una vez más. Después de leerlo, el pasaje completo, me refiero al libro completo, el pasaje varias veces en varias traducciones, lo cual ayuda. Yo en lo personal imprimo en una hoja el pasaje a doble espacio y me voy fijando palabra por palabra las relaciones entre frases y voy subrayando y marcando con diferentes colores y relacionando con flechitas y líneas y haciendo anotaciones a un lado y al otro. Lo que quiero decir con eso es que al leerlo varias veces y volverlo a ver en esa página y estudiar palabras y estudiar frases y relaciones entre frases y todo esto, lo que estamos tratando de hacer, y en el proceso déjenme decir que muchas veces el ir recorriendo en el estudio ese pasaje nos lleva a hincarnos en oración. O simplemente a detenernos un momento y decir, Señor, ayúdame a entender lo que tú estás enseñando. Ayúdame a entenderlo, a creerlo, a asimilarlo, a vivirlo. Es un reto enorme. Tratamos de exprimir el pasaje todo lo más posible, con un tiempo limitado de 12, 14, 16, 20 horas, a veces un poco más. pero tratamos de exprimirlo lo más posible antes de acudir a algunos comentarios bíblicos, es decir, antes de hacer referencia a algunos buenos teólogos como John MacArthur o R.C. Sproul o John Piper o algunos de los antiguos como John Owen, el mismo Calvino, Lutero, etc. ¿Sí? Es tal como lo recomienda el pastor Sujel Michelén en su excelente libro De parte de Dios y delante de Dios. Y muchos otros es lo que recomiendan. Vas a estudiar la Biblia antes de ir a un comentario, estúdiala tú, léelo tú, exprímelo tú, detente tú, analízalo tú lo más que puedas y después haz referencia, ¿verdad? Y es muy bueno, es muy recomendable que no te quedes solo con lo que tú entendiste y hagas comparación de buenos teólogos y veas cómo lo han entendido y eso puede enriquecer tu comprensión del pasaje, enriquecer la manera como lo vas a exponer, puede incluso hasta corregir alguna mala interpretación que hayas tenido, etcétera, etcétera. Bueno, este pasaje es un pasaje que a lo largo de los años me ha llevado a estudiarlo varias veces. Y en esta semana creo que le invertí de nuevo unas 20 horas más o menos. Y es un reto. Cada comentario que leí, les digo, no solo ahora esta semana, sino que yo ya había hecho referencia y en el estudio de este pasaje. Cada comentario al que tú vayas te va a decir, este es un pasaje difícil. Este es un pasaje sumamente difícil. Este es un pasaje que no es muy claro. Así lo dicen varios de ellos. Pues estoy de acuerdo con ellos. No es un pasaje muy claro, no es un pasaje muy fácil. ¿Ok? Entonces, les voy a ir diciendo ahorita cuáles son los retos que tenemos. Yo diría que tenemos básicamente dos grandes retos, tres. El primero de ellos lo voy a explicar aquí. Dice el pasaje en esta parte. Por tanto, fíjense en ese por tanto nos liga a los versículos anteriores. Ustedes se han hecho tardos para oír. En lugar de ser maestros, en lugar de madurar, necesitan leche espiritual. No son capaces de asimilar las verdades profundas del Evangelio. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección aquí es la misma raíz que tiene la palabra madurez. Lo que les acaba de decir de que en lugar de ser maduros, ¿verdad? Es la misma raíz. O sea que lo que el autor está diciendo es, vamos hacia adelante a la madurez. ¿Ok? Pero el primer reto que tenemos aquí es, el mismo autor de Hebreos está reconociendo que ellos son incapaces de asimilar las verdades profundas. Y parece que les está diciendo, pobrecitos de ustedes, yo sigo adelante. ¿Sí lo ven? O sea, ese es un primer reto. Porque les está diciendo, vamos a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, ustedes ya deberían conocerlos y creerlos y asimilarlos, y vamos a seguir adelante con otras cosas más maduras o que tienen que ver con la madurez que yo quiero que ustedes tengan o alcancen. ¿Sí lo ven? Pues pareciera una contradicción. Ahora, desde ahí ya es un problema entenderlo. Después, miren, lo que voy a tratar de hacer aquí es un resumen de la conclusión a la que yo he llegado después de estudiar por horas y por semanas este pasaje. Y después de haberlo considerado yo lo suficientemente, como les digo, exprimido todo lo que pude y luego haciendo referencia a unos 10, 12 comentarios bíblicos, ¿sí? Entonces voy a tratar de darles un resumen. Obviamente es un reto, ustedes pueden estudiar mucho más este pasaje y buscar, orando con la guía de Dios, la verdad que Dios nos está transmitiendo. Ok, entonces, yo no creo que el autor de Hebreos sea mala onda. Yo no creo que él sea falto de misericordia. Yo creo que lo que está diciendo aquí es, ok, ustedes deberían conocer estos pasajes, los conocen, no los han creído, no los han ejercitado, no los han profundizado, no los han asimilado porque se han hecho tardos para oír, pero yo no puedo quedarme para siempre en el tema, ¿sí? Yo creo que cualquier buen maestro, aquí algunos de ustedes son maestros, en algún momento dirían lo mismo. No podemos quedarnos en esas verdades básicas para siempre, tenemos que avanzar. Pero no creo que lo estuviera haciendo, les digo, con mala intención, y creo que él va a aprovechar el avanzar en profundizar en ciertas cosas que él había planeado profundizar, como el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y en ellas mismas, en esas mismas verdades que les va a explicar, de alguna manera les va a ayudar para entender, ¿ok? Entonces, creo que es la mejor forma de entender lo que él está diciendo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las verdades básicas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez. Ahora escuchen, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, o sea, avanzar, ¿okay? Hermanos, otro comentario. La Biblia ciertamente tiene partes difíciles. El apóstol Pedro habló de algunas partes difíciles de las cartas de Pablo. No está escondido esta realidad de que la Biblia tiene cosas difíciles. Pero por favor, nadie nos atoremos en las cosas difíciles, porque hay tantas cosas que son tan claras, tan directas, tan necesarias para nosotros, que aunque haya partes difíciles, nuestra vida puede ser transformada, nuestra alma puede ser salvada. Podemos verdaderamente dejar el pecado y empezar a ser limpiados y santificados. Podemos tener una relación preciosa con nuestro Dios y las partes difíciles no deben atorarnos. ¿Está claro eso? Ok, entonces, bueno, predicar expositivamente y versículo por versículo, libro por libro, nos mete en estas situaciones donde tenemos que explicarlo, pero nadie, por favor, se atore ahí. Ok, vean ahora entonces la parte que acabo de leer, es otra vez una parte difícil, porque no estamos seguros a qué se refiere exactamente cuando el autor dice, ok, no vamos a echar el fundamento otra vez, no vamos a regresar a esas verdades básicas del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces vean lo que está pasando. Algunos autores piensan que el autor de Hebreos está haciendo referencia a verdades del Antiguo Testamento, cosa que yo no veo ahí. Porque claramente el autor está diciendo, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, me cuesta mucho trabajo pensar que el autor ahora se vaya a mencionar estas cosas como referencias al Antiguo Testamento que ellos deben dejar. O por lo menos, entiéndase dejar en el sentido, cuando el autor dice, dejemos ya los rudimentos, no está diciendo que nos olvidemos o que los escondamos en algún lado y no volvamos a pensar en ellos. Lo que está diciendo es no nos detengamos ahí. Vamos a dejarlos en el sentido de no vamos ahorita a profundizar sobre ellos. Ahí están, son verdades básicas que nadie debe olvidar, que debemos entender y recordar, pero dice el autor de Hebreos, yo ahorita no me voy a detener en ellos. ¿Se entiende ese sentido, verdad? Entonces, por ejemplo, John MacArthur, John Piper, ellos piensan que el autor de Hebreos está haciendo mención de verdades del Antiguo Testamento y les está diciendo, dejen ya esas cosas y sigan adelante con la doctrina de Cristo, con el Evangelio de Cristo, con las verdades que salvan, porque el Antiguo Testamento era un precursor que debía tener cumplimiento, ¿se entiende? John Owen y Juan Calvino, por ejemplo, no piensan así, lo ven como yo, o yo lo veo como ellos. Quiero decirles que yo lo veo así antes de leer a John Owen y a Juan Calvino, pero, y pueden ustedes abrir el comentario bíblico exegético, el etcétera, 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 y van a encontrar, déjenme, le decía yo a mi esposa ayer en la noche, hoy en la mañana, no me acuerdo, en ningún pasaje de la Biblia que yo haya estudiado y en donde haya ido a la referencia de tantos comentarios, he visto tanta divergencia de opiniones. O sea que es cierto, es un pasaje muy difícil de entender exactamente qué es lo que está diciendo el autor, ¿sí? Hay una divergencia tremenda. Entonces, por ejemplo, John Owen y Juan Calvino piensan que él está hablando de la doctrina de Cristo. Estas cosas, escuchen bien cómo está. Dice, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Yo digo, todo eso tiene que ver con Cristo y con la doctrina de Cristo y con la salvación en Cristo. Todo eso tiene que ver. Por tanto, yo pienso, como Juan Calvino y John Owen y otros, que realmente el autor está diciendo que okay, las verdades básicas ya no las vamos a tocar, que son estas. Vamos a seguir adelante en lo que yo tenía planeado, llevarlos al sacerdocio de Cristo, al sumo sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec, y a los sacrificios de corderos y de becerros que no alcanzan para limpiar los pecados, sino el verdadero sacrificio es el de Jesucristo, el Mesías, etcétera, ¿sí? Y adelante y adelante, ¿ok? Ahora, algo que les hace ruido, por ejemplo, a estos autores como John Piper, John MacArthur y algunos otros, es que aquí utiliza la palabra bautismos y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento la palabra bautismo está en plural. Eso es algo que les mete ruido. Dicen, entonces no debe referirse al bautismo que conocemos, al bautismo del Nuevo Testamento, al bautismo que van a realizar varios de nuestros hermanos el próximo domingo. No debe referirse a él, porque la palabra también se puede traducir lavamientos. Y entonces dicen, checa con el Antiguo Testamento, los diferentes lavamientos que había en el servicio del templo. ¿Sí lo ven? Yo creo que esa razón no es suficiente para decir este autor se está refiriendo a las cosas del Antiguo Testamento y no a las del Nuevo Testamento que tienen que ver con la doctrina de Cristo, ¿sí? Yo creo. Por alguna razón él puede haber empleado la palabra bautismos en plural en lugar de singular, ¿ok? Bueno, entonces, dicho esto, si pensamos, ahora, algunos llegan a plantear lo siguiente, dicen, probablemente lo que el autor de Hebreos está haciendo es que está mencionando estas doctrinas que son de la doctrina de Cristo, pero que tienen su reflejo, su correspondiente en las doctrinas del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Puede ser? Y entonces por eso el autor de Hebreos los menciona así de resumidos y así está diciendo esas cosas. Eso es muy posible, ¿ok? Bueno, esta es la dificultad menor. Esta es la dificultad menor, ¿sí? Porque en todo caso, claro, ellos debían saber lo concerniente al arrepentimiento de obras muertas, arrepentirnos de nuestros pecados, de las obras que no tienen nada que ver con Dios, que son contrarias a Dios. Claro que debemos saber eso y debemos creerlo y asimilarlo. Ellos deberían creer, deberían tener fe en Dios y en lo que Dios ha dicho. Deberían entender el bautismo y lo que implica la imposición de manos. Porque muchas veces, durante los primeros tiempos de la iglesia, no todas las veces, pero muchas ocasiones, apóstoles imponer las manos recibían al Espíritu Santo. No en todas las ocasiones, no es una regla, pero está muy relacionado, pudiera referirse a eso. Ustedes deberían entender el bautismo y lo que implica la imposición de manos. También deberían creer y esperar la resurrección de los muertos. Por supuesto que deberían estar creyendo y esperando esto y estar preparados para el juicio eterno. ¿Lo ven? Seis cosas que pueden tener que ver con cosas del Antiguo Testamento, enseñanzas del Nuevo Testamento, del Antiguo, perdón, pero claramente tienen que ver con el Nuevo Testamento y la salvación en Cristo Jesús, porque viene un juicio. Dios va a juzgar toda obra y debemos estar preparados para ello. Entonces, ok, esa es la parte menos difícil. Menos difícil. Ahí subrayé, creo, esas partes que estoy narrando. Y luego les dice entonces el autor, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Yo diría esto último, si tú crees como John Piper y John MacArthur, está bien y tu alma no se va a perder. Si crees como John Owen y Juan Calvino, está bien. ¿Sí me entienden? O sea, no es muy trascendente si se refiere a uno o a otro, aunque siempre creemos y y debemos hacer un esfuerzo por entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Ok? Entonces el autor de Hebreos ahora les dice, vamos a dejar aquellos rudimentos, aquellas cosas básicas, vamos adelante si Dios lo permite. Y entonces dice lo siguiente, y aquí entramos a la verdadera parte tremenda. Escuchen, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Se dan cuenta de la enorme dureza y la tremenda aseveración del autor de Hebreos? Primero noten la palabra, es imposible. No hay vuelta de hoja con esa palabra, hermanos. Esa palabra está ahí clavada de una manera tremenda. Es imposible que personas que caen en esta categoría de este tipo y recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso es lo primero que debe hacernos aproximarnos o ver este pasaje con temor y temblor, con sumo respeto, porque las cosas de Dios son serias. Pertenecer a la vida eterna o no pertenecer es algo demasiado serio. No se compara a nada temporal en esta tierra. Ok, entonces es una muy fuerte advertencia. Muchos consideran que esta es la advertencia más severa de toda la carta, incluso se atreven a decir de todo el Nuevo Testamento. No lo sé, es posible. No olviden el contexto. No olviden el contexto al que estamos haciendo referencia continuamente cada domingo. El contexto es, algunos de ellos que están recibiendo esta carta eran hebreos. Bueno, todos a los que está dirigida la carta es a los hebreos. Pero algunos de ellos supuestamente habían creído en el Evangelio, en Jesucristo, pero estaban siendo tentados a desechar a Cristo como Mesías y muy probablemente regresar al judaísmo. Ya hemos dicho varias veces que era una audiencia mezclada. Había verdaderos creyentes, había personas que habían simpatizado fuertemente, estaban ahí entre los creyentes, parecían verdaderos creyentes, y había otros que estaban siendo muy superficiales, ¿verdad? Y definitivamente, pues, no eran creyentes, varios de ellos. Pero si ustedes ven la manera como el autor de Hebreos va, como que va repartiendo, pudiéramos decir, va repartiendo exhortaciones y enseñanzas, y yo no sé si esto es apropiado decir, tal vez que cada uno se ponga el saco, pero puede ser, ¿no? A quien, o sea, esta carta está dirigida a una audiencia mezclada, en donde cada uno necesita considerar cuál es su situación, considerar esa enseñanza y aplicarla de la mejor manera a su vida para provecho, para bendición, para arrepentimiento, para crecer. ¿Se entiende eso? Ok, entonces, hay varias maneras en que las personas han interpretado este pasaje a lo largo del tiempo y yo voy a dejar afuera varias de esas interpretaciones que de ninguna manera creo que sean correctas. Como aquella que señala que el autor de Hebreos está planteando solamente una situación hipotética. No lo creo, la dejamos ahí a un lado. Yo diría que hay dos maneras fundamentales de interpretar este pasaje. Es lo que les voy a plantear, espero que estén de acuerdo conmigo. Dos maneras fundamentales de interpretar este pasaje. Tenemos que identificar quiénes son estas personas que checan en esta descripción, ¿verdad? Y muy fundamentalmente, si pertenecen a la salvación o no, si son creyentes o no. Y ahí radica la verdadera dificultad y la verdadera importancia de cómo lo vamos a interpretar. Entonces, o se trata de verdaderos creyentes hebreos, escuchen, perdonados, nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo, que ahora rechazan al Hijo de Dios como Mesías y por tanto pierden su salvación? ¿O se trata de hebreos que de muchas maneras parecen ser creyentes, están en medio de creyentes, pero en realidad no lo son? Y por tanto, al rechazar a Jesucristo como Mesías, su intención de esperar a otro Mesías los deja fuera de la salvación. Y hermanos, la manera como tú lo interpretes, yo lo interprete, entre esas dos opciones es muy trascendental. Y por eso es que voy a tomar la mayor parte de esta predicación para tratar de demostrarles y convencerlos de que la primera interpretación está equivocada. Lo peor, pienso, que nos puede pasar a ustedes como creyentes, a todos nosotros como iglesia, es llegar a un pasaje de estos y concluir que la salvación se pierde. Y yo no quiero que eso sea, porque no es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, ahí les va. Tenemos que escudriñar con cuidado las Escrituras, orando por la guía de Dios, y tenemos que analizar cuál de estas dos interpretaciones tiene buen sustento bíblico. La única manera de concluir que este pasaje enseña que la salvación se pierde es ignorando muchísimos otros pasajes que enseñan que la salvación no se pierde. Y tendríamos que ignorar también el diseño de la salvación de Dios que nos presenta la Escritura y el carácter de Dios, incluso, diría yo. ¿Siguen conmigo? No se me pierdan, yo sé que esto es difícil, pero una salvación que una vez otorgada por Dios, el ser humano la pudiera perder, seguro la perderíamos. Si en nuestras manos estuviera perderla, la perderíamos. Es decir, considera la tremenda contradicción de una salvación que no podemos ganar por nuestras propias acciones, porque es lo que dice la Biblia, pero que sí podemos perder por nuestras propias acciones. ¿Se dan cuenta? ¿Qué haríamos si Dios no garantizara la salvación de sus hijos? ¿Podríamos nosotros garantizarla? Hermanos, una de las preciosas características de la salvación es que nuestro Señor Jesucristo no solo la hizo posible, sino que la hizo segura para todo aquel que es nacido de nuevo y recibe la fe por el Espíritu Santo. Esto es precioso, la seguridad de la vida eterna. Entonces, ok, vean cómo estos hebreos en el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección de Cristo, que se congregan con verdaderos creyentes, son parecidos, el ejemplo es parecido a Israel en el Antiguo Testamento. En un sentido, la iglesia del Nuevo Testamento es como Israel en el Antiguo Testamento, es una mezcla de creyentes e incrédulos, las iglesias locales, las iglesias compuestas por personas, ¿verdad? Israel, como un todo, recibió muchas bendiciones y beneficios del Señor. Todos los israelitas fueron librados de la esclavitud de Egipto, todos fueron librados del ejército egipcio, todos cruzaron en seco por el Mar Rojo, todos ellos eran protegidos por la nube y la columna de fuego, todos ellos bebieron agua de la roca, todos ellos comieron el maná, fueron sustentados por Dios, y había incrédulos y creyentes. ¿Se dan cuenta? Todos ellos gustaron de los poderes de Dios a su favor. Escucharon la voz de Dios. Fueron iluminados, podríamos decir, con la palabra de Dios tantas veces. Participaron en ciertos dones y dádivas celestiales. ¿Se dan cuenta? Todos. Dios no hacía distinción cuando les daba el maná, abría la roca para que bebieran agua, les daba codornices, los protegía de los egipcios, les dio la victoria contra varios reyes. Todos, incrédulos y creyentes, participaban de muchas bendiciones, pero no todos eran salvos. Ahí está el ejemplo de Coré y su familia. Ahí están los 10 espías incrédulos que desanimaron al pueblo y muchos otros que fueron aniquilados por su rebeldía y su incredulidad. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. No me pusieron el cronómetro, más o menos le calculo. Voy a dar un recorrido, los voy a bombardear con versículos, hermanos. Pero aquí venimos a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Los voy a bombardear con versículos, los voy a proyectar ahí. En algunos pocos voy a comentar algo, pero quiero que lo vean con sus propios ojos. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Porque tenemos que probar bíblicamente si es posible que el autor de Hebreos está refiriendo a creyentes que pierden la salvación, si realmente la Biblia lo sustenta, o está hablando de personas que no fueron creyentes. ¿Sí? Entonces voy a tratar de demostrarlo aquí con ustedes, enfrente a ustedes, proyectándolo, porque yo estoy convencido de que la salvación no se pierde, no se puede perder. La salvación es vida eterna, es para siempre. Ok, ahí les va. Entonces vamos a estos versículos. Lo voy a clasificar así. Son siete principios bíblicos sustentados por estos pasajes. El primero es la elección y la predestinación. Es un sustento muy fuerte de que la salvación no se pierde. Vean Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Efesios 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios determinó esto. Romanos 8:28-30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Le llamamos a esa una cadena irrompible. Todos los que fueron conocidos fueron llamados, todos los que fueron llamados fueron predestinados, fueron llamados, llamados, justificados, justificados, glorificados. ¿Vamos bien? Ok. Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, excepto tú mismo. Excepto tú mismo, ¿sí? No, ninguna cosa creada. Pablo está, guiado por Dios, recalcando la seguridad de que nada al verdadero creyente lo va a separar del amor de Dios en Cristo. Esa es su intención con todos estos pasajes. Ok, segunda fundamento, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, la manera como Dios habla de los creyentes que reciben, o sea, ser creyente es ser nacido de nuevo. Vean 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No solo se trata de una fe intelectual, no, Dios hace nacer de nuevo espiritualmente al que está creyendo. Nos salvó, Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El creyente es regenerado y renovado en el Espíritu Santo. ¿Podrá revertirse ese lavamiento, esa regeneración y esa renovación en el Espíritu Santo por algo que nosotros hagamos? La Biblia no lo maneja así. ¿O está hablando de una obra sobrenatural que depende exclusivamente de Dios y es definitiva porque depende de Él y Él la hace, Él la logra, Él la produce. ¿Sí lo ven? Tercero, el sello del Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vean los dos conceptos que maneja Pablo aquí para darnos seguridad a los creyentes, a los verdaderos creyentes. ¿Qué es un sello? Un sello es como en aquel tiempo el sello comparado, por ejemplo, con el sello del César. Tenía un sello, una especie de anillo con una, ¿verdad?, un grabado muy especial, muy específico, que se ponía sobre cera para sellar precisamente un documento, para que algo sellado por el César, en ese caso, algo sellado ahora por nuestras autoridades o por una buena autoridad que cumple, ¿no? La idea, cuando te dan un papel sellado, tú puedes llevar y decir, aquí está, está sellado, hay un compromiso, aquí esto es seguro, eso, nadie borra el sello, ¿sí lo ven? Y el otro concepto que maneja Pablo es, dice ahí en ese versículo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, los verdaderos creyentes estamos salvados, pero no hemos recibido la herencia. Vamos a ir a esa herencia eterna reservada para nosotros. Pero Dios, de manera preciosa, puso su Espíritu Santo en cada creyente, y no hay creyente que no tenga el Espíritu Santo, porque es un sello y es las arras es un compromiso, es la garantía de que Dios va a cumplir su palabra de darnos la herencia. ¿Se entiende? Ese es el propósito de Pablo en estos versículos, y así debemos tomarlo. El propósito del autor, Dios a través de Pablo diciéndonos, ten ánimo, ten seguridad, gózate en esa seguridad, porque yo al poner el Espíritu Santo cuando creíste, para ti es un sello y es mi compromiso de que voy a llevarte a la eternidad conmigo. Te voy a dar la herencia. ¿Sí? Entonces, espero que lo estén viendo tan claro como yo lo veo y muchos lo vemos. En esto no hay duda, en esto no hay controversia entre R.C. Sproul, MacArthur, Piper, John Owen, Juan Calvino y muchísimos otros. ¿Sí? No hay duda de esto. Seguimos ahora. Cuarto principio. Somos un regalo de Dios Padre a Dios Hijo. Los verdaderos creyentes, todo aquel que se convierta en algún momento de su vida, somos un regalo de Dios Padre a Dios Hijo. Véanlo aquí. Juan 6, versículos 37 y luego 39 al 40. Jesús está hablando y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo aquel que Dios Padre le da a Dios Hijo, dice Él, la voluntad de mi Padre es que yo no pierda nada, ninguno lo voy a perder. ¿Tú crees que si la voluntad de Dios Padre es que Jesucristo no pierda a ninguno que le dio, Jesús lo va a perder? Porque en un momento de locura, aquella persona, no, hermanos, la Biblia nos asegura. Luego vean, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús en su oración en Juan 17, versículos 2 y 3, dice esto, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículos 6 y 9. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Quinta, el poder de Dios y de Jesucristo para garantizar la salvación, o que garantiza la salvación. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, ¿de qué serviría que Dios nos diga: mira, yo te voy a guardar en la fe si tú logras tener fe? Si tú logras mantener tu fe, yo te guardo en la fe. No, es exactamente la manera como Dios nos guarda por medio de la fe, produce la fe en nosotros, garantiza nuestra fe, ¿sí lo ven? La manera como Dios nos guarda para esa herencia incorruptible. Dios guarda al creyente en la fe, por medio de la fe. Vean Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó una obra en el verdadero creyente que va a terminar, la va a llevar a perfección, a pesar de nuestros errores y nuestra fragilidad. Vean este, Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se dan cuenta qué precioso es que Dios garantice esto? Nuestra confianza no está en nosotros mismos. No confiamos en que somos muy luchones, muy aguantadores, muy comprometidos, muy tenaces para mantenernos en la fe. No, no, esa no es nuestra confianza. Nuestra confianza está en que Dios nos ha prometido que nos va a mantener en la fe. Es Él quien nos va a guardar como creyentes, porque estamos en sus manos poderosas. Los creyentes perseveramos porque somos guardados o preservados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso la doctrina de la perseverancia de los santos, que ustedes han escuchado que se dice así, la perseverancia de los santos, que van a perseverar los creyentes hasta el final, también se conoce como la doctrina de la preservación de los santos, porque Dios los va a preservar hasta el final. Sexta razón. La deuda de nuestro pecado ha sido cancelada. Si tú debías algo y alguien la pagó por ti y la deuda fue cancelada, ¿con qué derecho te la van a cobrar después? Fue cancelada. Colosenses 2, 13, 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La deuda fue cancelada, hermanos, pagada completamente por Jesucristo. Por eso sufrió la cruz, por eso fue tan terrible la cruz, porque Él pagó la deuda completa. Séptima y última, Hebreos, el mismo autor de Hebreos. Vean versículos 10. Esta séptima es la característica o las características del nuevo pacto. ¿Sí? Sigan conmigo un momentito más. Las características del nuevo pacto. Hebreos 10, 14 al 17. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se dan cuenta? Hizo perfectos para siempre a los santificados. En este contexto, perfectos, perdonados, justificados. A los santificados, a los creyentes. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Ahora, el autor de Hebreos está citando a Jeremías. El nuevo pacto está anunciado desde el profeta Jeremías, y vean cómo lo dice Dios a través de Jeremías en el 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en el versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. ¿Se dan cuenta? Entonces mi pregunta es, ¿quién es el factor determinante en todos estos versículos? ¿Dios o nosotros? Quiere decir, o sea, ¿quién preserva la fe del creyente? ¿Dios o nosotros? En todos esos versículos, espero que lo hayan visto clarísimo. ¿Pero quiere decir eso que entonces los creyentes no hacemos nada? No, la Biblia no habla así. La Biblia dice que creemos. Y que una vez que creemos, cuando esta fe es verdadera, perseveramos en la fe. Sí, actuamos también nosotros, no nos quedamos sentados. Ah, bueno, Dios ya me salvó, Él va a garantizar que voy a la vida eterna, pase lo que pase. No, no, hermanos, la Biblia no habla así, ¿ok? Entonces, la manera como Dios diseñó la salvación es a prueba de seres humanos. ¿Se dan cuenta? Es a prueba de nosotros mismos. Eso es lo precioso de la salvación como Dios la diseñó. Porque si yo la pudiera echar a perder, la echaría a perder. Dios la hizo depender de Él de manera fundamental. Ahora, quiero que vean en el mismo contexto, en el último versículo de nuestro pasaje, lo que el mismo autor de Hebreos nos va a aclarar de quién está hablando. Creyentes o no creyentes, vean cómo lo dice en el 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Se dan cuenta? El mismo autor de Hebreos está diciendo, a ver, si esto sucediera, si este fuera el caso de ustedes, sería terrible. Pero estamos convencidos de cosas mejores, que ustedes no son ese caso, ustedes pertenecen a la salvación. ¿Se dan cuenta? El mismo autor de Hebreos nos saca de dudas. Está hablando de verdaderos creyentes que pertenecen a la salvación. Tú puedes leer este versículo en varios pasajes, de hecho lo puse aquí. Voy a poner uno solo, allá los que me van siguiendo en la transmisión, me va a saltar dos. Voy a poner, porque como lo leas en varias versiones, hay una ligera diferencia en cómo se traduce, pero de todas maneras la intención del autor viene a ser la misma. Me voy a saltar la Biblia de las Américas y me voy a la NTV. Vean cómo lo dice en la NTV. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. ¿Sí lo ven? Ok, entonces por cuestión de tiempo me salto una versión más, dice prácticamente lo mismo. Entonces, ahora vean pues cómo el autor de Hebreos, aquí lo que quiero decir es esto, el autor de Hebreos no está tratando de meterle miedo a los verdaderos creyentes, no, híjole, entonces hay personas que parecen creyentes y han estado en la iglesia y traen su Biblia entran a estudios bíblicos y son buena onda, son buena gente, pero parece, no son, ¿seré yo un verdadero creyente? No, no es lo que está tratando de hacer el autor de Hebreos, poner miedo en los verdaderos creyentes, no, 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 no. Vean lo que dice en el 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, o sea, la fe, el perseverar en la fe, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ese versículo lo va a desempacar mi hermano Adrián el próximo domingo, no me voy a entretener en él, pero es el autor de Hebreos no está queriendo meterle miedo a los verdaderos creyentes, quiere que los verdaderos creyentes, dice ahí, que tengan plena certeza de la esperanza. El asunto es los que no son verdaderos creyentes, los que han estado en iglesias cristianas, en grupos donde se predica el evangelio, donde se habla de la salvación, y han estado ahí, y han simpatizado, y han estado yendo, y no les causa malestar y conflicto, y traen su Biblia. pero no tienen verdadera salvación. No han nacido de nuevo. A ellos, entonces, el autor de Hebreos, en la misericordia de Dios, está tratando de sacudirlos para que consideren su vida y digan, a ver, ¿hay evidencia en mi vida de que soy un verdadero creyente? ¿Hay fruto de la salvación en mi vida como la Biblia misma dice que hay? ¿No perfección? La Biblia nunca dice que el creyente sea perfecto en su manera de actuar. Perfecto, llámese sin pecado. Acuérdense que la palabra perfecto muchas veces se puede traducir bien por maduro, completo, etc. Pero la pregunta es si perteneces a la salvación. La respuesta a eso es tremenda. Y tú tienes que evaluar qué evidencia hay en tu vida, qué fruto hay en tu vida que demuestre que perteneces a la salvación. ¿Ok? Entonces, tengo también, ya me voy dirigiendo hacia el final, más o menos denme idea, ¿cuánto llevo de tiempo, por favor? ¿Cuánto? ¿Más o 40, 50? 52, ok, estoy a punto de terminar. Pero es necesario advertir también que una manera equivocada de ver esta tremenda exhortación sería esta. Ya lees el pasaje y dices, yo soy salvo, así que esto no aplica a mí. Ahí les va a los que sí les toca. ¿Sí lo ven? No podemos tener una actitud arrogante en ese sentido. No. No puedes agarrar y decir, gracias Dios, porque este pasaje no es para mí, porque yo nunca me voy a apartar de tu fe. No. El verdadero creyente, al escuchar este tipo de advertencias, debe orar, Señor, sosténme en la fe. No me permitas jamás apartarme de ti. Guarda mi corazón, enamórame de ti. Llévame a tu palabra, que me enseñe, que me redarguye, que me reprenda, me corrija, me instruya. Guárdame a tu lado, que la palabra me anime, me fortalezca, fortalezca mi fe. Esa debe ser la actitud del creyente cuando lee una exhortación así. ¿Sí lo ven, hermanos? La otra sería una aberración de, no sé, indolencia, soberbia. No, de alguna manera la exhortación también aplica al verdadero creyente. El temor no es malo en el creyente si el creyente teme lo que es malo. El temor no es malo en el creyente si el creyente teme lo que es malo. Hay un temor saludable, el temor de caer en el pecado, de regresar al pecado, de no hacer la voluntad de Dios, de aferrarme a mi propia voluntad y hacer las cosas como yo quiero, a la hora que yo quiero, de la manera que yo quiero. No, el temor a todo esto es un temor saludable. El Espíritu Santo aplica esas advertencias al corazón del creyente y lo mueve a temer más al pecado y a la falta de fe en Dios y se aferra más a Cristo con todo su corazón. ¿Verdad? Entonces yo no quiero que ninguno de ustedes que es un verdadero creyente dude de su salvación, sino que la seguridad de su salvación lo lleve a estar completamente agradecido con Dios y amar a nuestro Señor Jesucristo con todo su corazón, de tal manera que se mantenga en una vida al lado de Cristo, una vida de adoración, una vida dependiente de Dios, creciendo en la gracia de Dios. Pero tampoco quiero que todo aquel que no está seguro de ser un verdadero creyente dé por hecho que lo es, porque no debe ser así. Que se pruebe a sí mismo, como dice el apóstol Pablo, que busque evidencia bíblica de ese nuevo nacimiento en su propia vida. Porque si tú eres una persona que no tiene fruto real, palpable, verdadero de tu nuevo nacimiento, necesitas correr a Jesucristo en fe y clamar a Él que te salve y que produzca verdadera salvación, verdadero fruto que te dé a ti la evidencia, que tú mismo seas convencido de que eres un verdadero creyente que tiene la vida eterna, porque la vida eterna no se pierde. Cito pues, casi para terminar, al pastor Tim Conway. ¿Cuál es la verdad sobre el hombre que llega al punto de no retorno? Parece ser que es a lo que está refiriéndose el escritor de Hebreos. Dice, es imposible que aquellos que recibieron tanta enseñanza, tanta iluminación, palparon, gustaron cosas que estaban sucediendo en la iglesia, manifestaciones del Espíritu, la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean renovados de nuevo para arrepentimiento. Y entonces parece que nos está diciendo, hay un punto de endurecimiento de una persona que, habiendo tenido tanta luz, habiendo considerado a Jesucristo, habiéndose acercado, simpatizado, reunido con la iglesia, con los creyentes, y finalmente dice, no, Jesucristo no es el Mesías, puede llegar a un punto de endurecimiento más allá del arrepentimiento. Y entonces el pastor Tim Conway está hablando de él y dice, ¿cuál es la verdad sobre el hombre que llega al punto de no retorno? Se aparta. La condición que da temor de esta apostasía y condenación es para aquellos que se deslizan, se desvían, se apartan. Si tú te estás desviando, definitivamente debes temer o debes tener miedo. Ese es el punto de toda la carta de Hebreos. Si estás empezando a cambiar a Cristo por el pecado, debes tener un gran temor. Claro que sí. Dice también Tim Conway, pero si tú quieres a Cristo, si tú no quieres apartarte de Él, si estás luchando verdaderamente contra tu pecado, aunque hay días en que te sientes como aquel justo de Proverbios que cae 7 veces, si no quieres cambiar a Cristo por la televisión, los deportes, el dinero, el éxito profesional, si no lo quieres cambiar por una pareja, si no lo quieres cambiar por nada, entonces afírmate en Él y en la seguridad de tu salvación eterna. Si amas a Cristo, porque Él te ha amado, se hizo hombre, se entregó por ti, sufrió la muerte y la ira de Dios para pagar por tu pecado, para que Dios te perdone y te ha dado la vida eterna. Si lo amas por eso, gózate en la seguridad de tu salvación, porque Dios quiere que estés seguro. Y el creyente, cada vez que cae, regresa a Cristo. Tarde o temprano, tal vez no con la prontitud que quisiéramos y debiéramos, pero tarde o temprano regresa a Cristo. No se aparta definitivamente. Y claro, el último versículo, o sea, esto, ya vi el 6:9, ¿verdad? El 6:7 y 8, vean el ejemplo que Dios nos pone a través del autor de Hebreos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. 2 ejemplos, 2 tipos de terreno. La misma lluvia que bendice las bendiciones espirituales de Dios en un tipo de tierra produce fruto y en la otra produce espinos y abrojos. Y lo único que queda para eso es quemarla, quemar eso. El fuego eterno del infierno, la separación de Dios para siempre, en angustia, soledad, fuego eterno, vacío eterno, separados de Dios, que nos creó para Él, que creó tu alma para Él. Esa es la diferencia. ¿Perteneces a la vida eterna o no perteneces a la vida eterna? Si en algún momento has considerado, estás considerando dejar a Cristo por alguna otra cosa, si algo más te está llevando ya a alejarte de Cristo, por favor considera y teme. Arrepiéntete, busca al Señor, búscalo con todo tu corazón. En Él hay vida eterna para siempre. Vamos a orar. Amado Señor, por favor ayuda a cada corazón aquí en esta mañana y a quien está viendo o escuchando por internet a valorar esta advertencia y a darnos cuenta que si te desechamos, que si no creemos de verdad, que si no hay fruto en nuestra vida de salvación, nos está esperando el infierno. Y Señor, que aquellos que todavía no son verdaderos creyentes, no han nacido de nuevo, corran a ti. Dejen de confiar en otras cosas, dejen de buscar otras cosas, que corran a ti, porque solo en ti hay vida eterna, solo en Jesús, vida para siempre que no se pierde. Y a los creyentes, ayúdanos a temer el pecado, ayúdanos a temer que por alguna causa, en algún momento, nos apartáramos de ti. Afírmanos en la fe, ayúdanos a gozarnos en la seguridad preciosa de una eternidad que tú has garantizado para nosotros con el Espíritu Santo en Jesucristo por medio de la fe. Ayúdanos, Señor. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, Dios nos ayude.